comentando la nueva agenda urbana. Vivencias y prácticas que se reflejan en mejores ciudades.
Noelia Rivas, representante de Plan Internacional, y Guillermo Fernández Maldonado, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, nos acompaña en comentando la nueva agenda urbana. Bienvenidos a ustedes, gracias por compartir con nosotros. Hemos tenido el gusto de escucharles en uno de los foros que se desarrolla en la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat 3 sobre los espacios públicos. Así que vamos a darle la palabra a usted, Guillermo. ¿Y por qué es importante la política pública que la mayor parte de quienes estuvieron en el foro la tomaron en cuenta, la nombraron?
Bueno, han habido avances muy importantes en los marcos constitucionales e internacionales, sobre todo en América Latina, pero eso tiene que traducirse en políticas públicas. Es decir, el medio de convertir en realidad los reconocimientos de derechos. Parte de la discusión es precisamente que esa política pública sea participativa, que las comunidades, los jóvenes, las mujeres participen y que además sea con un enfoque de derechos, con un enfoque de género, para salir del ámbito puramente de abogados, digamos, y entrar en el centro de la toma de decisiones del Estado, para a través de esa vía realmente tener un impacto en la vida de la gente, que es el objetivo final. El objetivo no es tener más declaraciones, no es tener más agendas como esta urbana, sino que eso se convierta en realidad.
Escuchábamos a ti, Noelia, que decías cuán importante es la participación activa de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de todas las personas en la construcción de los nuevos modelos de ciudad.
Bueno, sí, yo creo que siempre le he mencionado que es algo irónico que se creen políticas públicas, que se crean leyes, que se creen artículos que tengan que ver con niñez y adolescencia y que la niñez y adolescencia no haya sido consultado. Nosotros, si es que se generan espacios, si es que hay lugares en donde nosotros podamos expresar lo que sentimos, contar nuestras realidades, contar nuestras vivencias, yo creo que se realizaría un cambio muy importante, porque esas políticas públicas, esas leyes, esas normas atenderían a las necesidades que hoy en día yo como niña y otras niñas de diferentes lugares están viviendo.
Es importante satisfacer esas necesidades que tiene la comunidad en general. Y hablar de los espacios públicos, sin duda también se decía que es un tema netamente cultural, Guillermo.
No, es fundamental, y así lo han dicho los miembros de los diferentes paneles de toda parte del mundo. Alguno dijo, ese es lo que hace vivible las ciudades, es el espacio de encuentro, y es donde debería ser más claro de que todos los seres humanos son iguales, es decir, que todos puedan acceder de forma libre, de forma segura, al espacio de interacción. Lastimosamente eso todavía no es cierto. Y aquí también hay enfoques culturales, cada vez más no solo crece la población urbana, sino que vienen de muy diferentes culturas, incluso internamente. Yo que vengo de Colombia, en Colombia por la violencia han habido como 6 millones de desplazados internos, que en la mayoría de casos van a los ámbitos urbanos, y van gente de pueblos indígenas, van afrocolombianos, que se encuentran con la cultura de las propias ciudades que no han sufrido el conflicto. Entonces, ahí hay un rol fundamental en los espacios públicos, se van a sentir integrados o no, van a verse respetados los derechos ahí o no. Y por eso es importante de que no solo se haga una política pública con un enfoque de derechos, sino que se mida el impacto mediante indicadores en el disfrute de derechos. Si no, no sabemos si vamos bien. Y que esto se haga, a veces decíamos nosotros que hay demasiadas autoridades y pocos servidores públicos. Es decir, la vocación es de servir, no de ordenar. Pero también tiene que haber una labor pedagógica. No es automático. El tema del Estado es complejo. El participar en política pública no es sencillo. Entonces, no es dejar a los demás, sino proactivamente el Estado darle los instrumentos para que puedan conocer, para que puedan decidir con mayor conocimiento.
¿Cuáles son los considerados espacios públicos?
Por lo menos desde nuestra perspectiva, es una visión muy amplia, muy amplia. A veces hay, y nosotros lo hemos criticado, una visión muy restringida de algunas autoridades locales que piensan que eso es los parques, ¿no? No es así. Las calles son espacios públicos que tienen que tener. Y no son de poca importancia para el ejercicio de derechos. Las calles son espacios, por ejemplo, para libertad de expresión, para libertad de información, para libertad de reunión, donde la gente puede estar para dialogar, puede estar para reclamar derechos. Y el Estado tiene que garantizar, inclusive debe dar todas las ventajas para que sea así. Entonces, no hay que tener una visión restringida, al contrario, muy amplia. Y los ejemplos que pusieron allí mismo de otras ciudades con éxito están hablando del ámbito de la salud, de un tratamiento especial, porque según la Declaración Universal, todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. En todo lo demás, felizmente, somos diferentes, pero tenemos que adaptarnos a eso. Entonces, la política que estaban mostrando ahí era diferente para el caso de personas de la tercera edad, adultos mayores, sí. En el caso de mujeres, niñas, en el caso por temas de edad, inclusive mencionaban gente que estaba enferma de cáncer, tenían espacios específicos para ellos. O sea, la ciudad tiene que volcarse sobre la base de estas diferencias para responder conforme ha hecho. Entonces, es, como dijeron, un trabajo multidisciplinario, pero cada uno tiene que salir de su espacio de confort para aprender un poco del resto. Y algo que debería ser común es enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque intercultural.
¿Qué se necesita para realmente hacer efectivas estas políticas públicas? Escuchábamos que una de las cosas es tener también los recursos económicos suficientes para poderlo hacer.
No, eso es esencial. Lo primero que se dice normalmente es que, claro, no hay recursos para todo. Eso es absolutamente cierto, es cierto. Nunca ha habido recursos para todo. Siempre tiene que haber una tarea de priorización. El tema es con qué criterio se prioriza, ¿no? ¿Qué es lo que dice el mandato, por ejemplo, constitucional? ¿Qué dicen las obligaciones internacionales? ¿Y cuál es el enfoque? Entonces, por ejemplo, tanto en la Agenda 2030, tanto en la agenda, la nueva agenda urbana, dicen el no dejar a nadie atrás. Por lo tanto, ¿dónde hay que enfocarse? En los que están más excluidos, en los que están más discriminados. Ellos son los que necesitan más apoyo. No es el que no se dé atención a otros temas, pero si hay que postergar determinadas cosas, que no sean las que son de absoluta urgencia, para los que están más marginados. Veíamos varios ejemplos de situaciones de los que están en los asentamientos humanos sin ningún tipo de recurso, no tienen servicios, sujetos a la violencia, el tema del alcoholismo. Entonces, ¿eso o construir una carretera de último modelo?
A esto se suma, Noelia, también otros espacios, tú que eres todavía niña. También están los centros comerciales, y tú mencionabas que a veces hay mucha inseguridad, que un niño, una niña, un joven no puede salir a ciertos espacios porque hay el miedo, hay el temor.
Bueno, sí, concuerdo mucho con lo que expuso el señor Guillermo, porque, bueno, sí, el espacio público comienza desde que nosotras salimos de nuestras casas, porque comenzamos a interactuar con distintas personas, comenzamos a actuar de diferente forma, conocemos diferentes culturas y es así que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en unos talleres que antes de Hábitat 3 y mencionaban que incluso el tema del tráfico incide mucho en las relaciones que las personas toman cuando salen a su espacio público, es decir, que en un lugar que existe mucho tráfico, por lo general las personas no van por esas calles y existe menor espacios de convivencia. La importancia de que los jóvenes, y una cosa que he recalcado miles de veces, la importancia de que los jóvenes y que la sociedad entera promueva políticas afirmativas de derechos para dar especial atención a los grupos de mayor vulnerabilidad. y en este grupo están las niñas. Y eso es lo que yo he venido a reflejar, para que yo no hablo por mí misma, sino por muchas niñas que no tienen la oportunidad de ser escuchadas, que no tienen la oportunidad de acceder a sus servicios básicos como otras personas, que bueno, esto también tiene de las posiciones económicas, que a veces las personas con mayor poder o con más posibilidades de pagar gozan de servicios públicos un poco más buenos que las personas que, por ejemplo, viven en los asentamientos, o las personas que, o las niñas que, por ejemplo, de alguna u otra forma, si hablamos de familias y la economía es baja, la persona que van a escoger, al niño van a escoger ciertamente para que estudie. Y bueno, esto se ve reflejado en las oportunidades que las niñas hemos tenido conforme el paso del tiempo. Y yo recalco la especialidad de que se implemente como un ciudades seguras para niñas, la especificidad que tiene trabajar, no sé, especialmente por diferentes grupos, porque solo así van a atender las realidades y van a dar respuesta a necesidades que diferentes grupos de atención prioritaria, para un ejemplo, tenemos, y que por parte de las autoridades tomen como un papel fundamental la participación de las niñas, de los niños, que de los adolescentes, porque de aquí ya para no irme tan lejos, de unos 10 años nosotros vamos a liderar nuestras comunidades, nuestros y el mundo entero, y es importante que desde nuestra edad, por ejemplo, conozco a muchas personas a muchos niños que desde sus cortas edades ya están incidiendo en espacios de participación, y la importancia que existan estos espacios de participación para que desde ahorita nosotros vayamos fortaleciendo capacidades y que a un futuro sea un poco más accesible y más fácil cambiar esas barreras que tal vez nos dejan avanzar como sociedad.
Habíamos visto un ejemplo de Jamaica donde se notó la activa participación de la gente, de los estudiantes, de los gobiernos. En el caso de otros países donde estuvieron presentes las favelas y que habían comentado ejemplos de que no tienen algún reparo en poderse cambiar de sitio porque se han dado cuenta que los niños no tienen espacio donde correr, donde jugar, no hay libertad, realmente no tienen un determinado espacio. Pero ¿qué pasa, Guillermo, usted habiendo tenido experiencia aquí en Ecuador, en Colombia, cuando se busca la participación activa de la comunidad y entra la comunidad, entran las autoridades, pero llegamos hasta un determinado punto y después esto como que no va más? Se soltó a la comunidad y ese gran proyecto como que no sigue creciendo. ¿Se queda o se va en retroceso?
Bueno, hay que ver cada caso, pero en términos generales, yo diría en toda nuestra región, las comunidades desconfían del Estado. Y tienen por qué hacerlo. O sea, si revisamos la historia de nuestros países, los estados no se han comportado muy bien, digamos, ¿no? Somos la región más desigual del mundo. Del mundo. Y también la más violenta del mundo. Alguna relación tendrá que haber. Entonces, realmente los estados tienen que ganarse la confianza nuevamente de la ciudadanía.
¿Y cómo reactivar esa confianza?
Bueno, nuevamente volvemos al tema de política pública. Es decir, no podemos esperar que porque determinado ministro, determinado alcalde tenga buena voluntad, entonces va a tener determinada acción y de relación con las comunidades, etcétera, etcétera. Debe ser una política de todo el Estado y debe capacitarse para eso. Esto no nace de manera espontánea. Una de las cosas que dijeron en el evento es, hay que planificar. Este es un trabajo multidisciplinario, entonces el tema de participación también tiene que ver con capacidad para hacerlo. Entonces, si uno va, por dar un ejemplo que es muy sensitivo pero muy real, el tema de la consulta previa con pueblos indígenas, ellos también van a desconfiar. ¿Cómo se va ganando la confianza? Que es lo que se puede hacer con otros ámbitos igual, con lo que dice y con lo que se hace. No solo con lo que se dice, sino con lo que se hace. Y sobre eso sí se puede construir. Nadie está esperando de que todo el mundo esté de acuerdo. Eso no es posible. Pero sí es posible avanzar primero en lo que sí estamos de acuerdo. Y eso ya es más que suficiente. Pero debe ser una política desde el Estado de apertura. Nadie dice que sea sencillo. Lo primero que aparece ahí es muchas veces lo que se viene arrastrando por años en contra del Estado y las autoridades, por lo que han sufrido las comunidades. Después ya se nivela un poco las aguas y se puede hablar. Pero como había dicho antes, no es algo que surge espontáneamente. Hay que crear el espacio de confianza construido con hechos y también capacitarlos. Eso es lo que dijeron ahí. A ellos también. Hay que, por ejemplo, en el caso de espacios públicos, hay que sensibilizarlos a los espacios públicos. Hay que darle la información suficiente para que ellos reflexionen, para que puedan evaluar. Luego digan qué es lo que necesitan. Y si el Estado no está de acuerdo, que explique por qué no está de acuerdo. No solamente que diga que no. Entonces, hay espacios de construcción. No es fácil. Porque la autoridad está acostumbrada a ser autoridad. Nada más. Y porque ha salido elegido o es nombrado, decide. Y ve como muy problemático el conversar con la gente. Entonces, el cambio de mentalidad es fundamental. Y la política pública como tal, también.
¿Cuál cree usted que deberían ser, por ejemplo, los incentivos para la ciudadanía que empieza a construir esos espacios públicos aptos para toda una comunidad sin esperar el apoyo de los gobiernos seccionales, por ejemplo?
Bueno, varios dieron ejemplos concretos de que el espacio público, como tal, como puede ser otras áreas también, es algo que le beneficia a la comunidad. Y está más que comprobado de que cuando uno participa, y participa realmente, es decir, es escuchado, es parte de un mecanismo de diálogo y al cual se llega a determinado producto, uno se empodera. La gente que participa en espacios públicos los cuida porque los siente suyos. Entonces tiene que haber esta sinergia con la autoridad, y nuevamente, la autoridad debe verse como un servidor público, está al servicio de. Entonces, es generar este... Y hay un montón de ejemplos. O sea, es algo no teórico. Está demostrado que se puede hacer. Ahora lo dijo la representante de una favela en Sudáfrica, trabajando con la autoridad local. Y con cosas que en otros lados serían impensables, está demostrado que puede hacerse. Puede hacerse. Respetando las características de cada país, no tiene que hacerse en todos los lados de manera igual.
¿Y qué pasa cuando se construyen esas políticas públicas solamente desde la autoridad, sin tomar en cuenta a la comunidad?
Pues le voy a contar una anécdota que fue en el caso de Ecuador concretamente. Nosotros habíamos tenido, teníamos un acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos de apoyarlos en el desarrollo de un proyecto de ley sobre coordinación y cooperación de justicia indígena y justicia ordinaria. Y teníamos ahí dos consultores fantásticos, un consultor indígena que era lo mejor que conseguimos, estaban ahí. Y el relator sobre derechos de los pueblos indígenas dice, ni se les ocurra avanzar si no incorporan desde el inicio a los representantes de los pueblos indígenas. Porque aunque hagan algo que esté alineado con sus intereses y estándares, ellos no se sienten partícipes de eso. Entonces, teniendo incluso buena voluntad, teniendo si se quiere voluntad política, teniendo los técnicos, los mejores técnicos de un ámbito ahí, una política puede estar condenada al fracaso porque no tuvo participación de la gente que no lo ve como propia y que no la entiende y que sobre la base de esta desconfianza inicial la ve con sospecha. Entonces tiene que participar desde el inicio, desde el diagnóstico, la elaboración de la política, el monitoreo y la evaluación, que tiene que ver con rendición de cuentas. Las autoridades tienen que rendir cuentas de lo que hacen y del uso de los fondos, que son fondos públicos.
¿Qué es lo que hace en el caso suyo, en la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en este caso en Colombia?
Bueno, en Colombia es una situación particular porque estamos hablando de un país en el cual ha habido un conflicto interno por más de 50 años y que está en vías de lograr una paz. Hay más de un grupo armado insurgente, como saben, está el tema de las FARC y el tema del ELN. Hay una oficina del Alto Comisionado desde hace cerca de 20 años que trabaja haciendo monitoreo de derechos humanos y sobre esa base emitiendo recomendaciones, tanto para actores gubernamentales y estatales como para sociedad civil, pero también ve el derecho internacional humanitario, es decir, lo que tiene que ver con el conflicto armado propiamente dicho. Entonces, esa es parte central de nuestro trabajo. Hay un informe al Consejo de Derechos Humanos, pero también trabajamos mucho en política pública. Es decir, vamos, si se quiere, a los síntomas, porque hay casos de urgencia en que hay que actuar inmediatamente, y no para tomar notas, sino para intervenir en el curso de los acontecimientos, ¿no? En Colombia, pese al cese de fuego, primero unilateral y luego bilateral, siguen habiendo 250.000 desplazados internos al año. Y hoy día los líderes de derechos humanos siguen siendo asesinados incluso más que en años anteriores. Entonces es un tema muy complejo en el cual la oficina tiene un rol y en el proceso de paz también.
Tiene un espacio público.
Y tiene un trabajo en política pública definitivamente, porque ese es el síntoma. Hay que ir a las causas, hay que atacar a las causas. Si no, vamos a estar una y otra vez tomando jarabe para la tos cuando uno tiene cáncer de pulmón.
Noelia, ¿cuál sería el llamado, esa convocatoria para todos los niños y las niñas desde el Hábitat 3?
Desde el Hábitat 3, yo creo que la base fundamental para que los niños, para que las niñas, para que los adolescentes en sí se empoderen, es conocer nuestros derechos y hacerlos cumplir. Que las autoridades y que el mundo entero sepa que en diferentes partes del mundo existen niños, niñas y adolescentes con un potencial muy alto y de cambiar al mundo. Yo creo que, por ejemplo, que existan espacios que nos informen, por ejemplo, acerca de la agenda, acerca de los ODS, sería algo muy importante porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador habría mucho más chicos, más chicas, más adolescentes que se incidieran en estos espacios. Y yo creo que la base también de investigar y de salir de nuestra zona de confort, porque he conocido durante esta semana y anterior de Hábitat 3, cómo muchos chicos están comenzando a interesar, pero así como muchos chicos han comenzado a incidir en espacios públicos, en espacios participativos, a chicos que todavía no saben que existen estos espacios y que tienen un potencial muy alto, que traten o que logren incidir en la política pública, en informarse acerca de los derechos que tienen y luchen porque se cumplan sus derechos y generar un cambio no solo en nuestra casa, en nuestra comunidad, sino en el país entero. Y esto se ve reflejado luego en las futuras generaciones y, por qué no decir, en nuestro propio futuro.
Guillermo, escuchamos en la inauguración que se habló que precisamente estas conferencias de las Naciones Unidas Hábitat 3 no deberían ser para 20 años, sino en menos tiempo. ¿Qué dice usted?
Bueno, yo no tengo decisión sobre eso. En realidad son encuentros mundiales que establecen una agenda para un tipo de desarrollo a largo plazo. Igual fue en el tema de desarrollo la Agenda 2030. Pero yo diría, más allá de la cuestión temporal, incluso si acordábamos que sería mejor hacerlo cada 5 años, el tema de fondo es que se cumpla. El tema de fondo es qué necesitamos para lo que se acuerde ahí realmente sea implementado. Lo dijo uno de los presentadores, ¿no? Está bien lo de espacios públicos, está bien lo de los ejemplos. ¿Cómo hacemos para que esto sea algo no solo de los gobiernos, sino que la gente se empodere? Y digamos, de alguna manera, ¿esto qué es? Es nosotros los gobiernos nos comprometemos a esto. Muy bien. ¿Quién más dentro del gobierno sabe esto? Los funcionarios de las alcaldías, de las municipalidades, ¿saben los compromisos que están en la agenda cuando salgan? Uno. Y dos, una vez que estén ahí, ¿saben cómo se va a implementar? ¿O van a esperar que le den una instrucción directamente? Y aunque tenga voluntad el alcalde, ¿va a tener los fondos para hacerlo? ¿Tiene la metodología para medir si está avanzando o no? O sea, son... Los temas operativos, lo dijeron muy claramente, son absolutamente centrales, ¿no? La planificación es fundamental. La cuestión es que debe tener enfoque de derechos, debe tener enfoque de género, debe tener una visión intercultural. Si no, volvemos a lo mismo, que queda en un espacio de algunos técnicos que, aunque con buena voluntad, van a repetir lo que ha venido sucediendo y que ahora se quiere enfrentar. Pero hoy mismo las ciudades no son ciudades que tienen enfoque de derechos, son excluyentes, son discriminatorias, son ciudades en las cuales realmente cada vez más la ciudadanía retrocede, ciudades que son más inseguras. Entonces, algo se debió estar haciendo mal, algo hay que cambiar.
Queremos agradecer en comentando la nueva agenda urbana a Noelia Rivas, representante del Plan Internacional, a Guillermo Fernández Maldonado, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, quienes nos dejan puntualmente la tarea que tiene la gente de empoderarse de la política pública, que exista una verdadera planificación para alcanzar el éxito y que exista un enfoque de derechos humanos, de género y de interculturalidad. Gracias a ustedes por habernos acompañado.
Gracias por la invitación.
Comentando la nueva agenda urbana, estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y en controles Diego Salazar.